Mallorca canvia de mans.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
Parlar de sabates en un vespre com el d'avui es pot lligar fàcilment amb la pròxima arribada dels Reis d'Orient, ja que, segons la tradició, cada membre de la família els n'hi ha de deixar un joc ben net perquè ses majestats hi puguin posar els regals de dins. Però bé, tradicions de banda, el calçat en si mateix ja pot ser un bon regal. Al municipi mallorquí de Lloseta se'n fabrica un d'específic, d'alt rendiment i qualitat, conegut i comercialitzat a tota Espanya. Ens en referim a les famoses botes Bestart, les primeres d'Espanya en incloure el producte Gore-Tex, un material tèxtil, impermeable i transpirable que s'ha convertit en imprescindible pels amants dels esports de muntanya i per equips professionals com ara els de rescat. La fàbrica va ser fundada a principis dels anys 40 per Antoni Bestart i visqué el boom del sector als anys 60. La seva gran sort i habilitat va ser l'aposta per un producte diferenciat, d'alta qualitat i resistència. El 1997 inauguraren les actuals instal·lacions, d'on se gestiona i fa realitat una producció que arriba als 100.000 parells anuals, facturant uns 5 milions d'euros. 75 anys d'història sabatera que té per davant un futur tan sòlid com el producte que els ha fets famosos.
A IB3 Ràdio, els comptes clars. El sumari.
Encetem la nostra darrera emissió dels comptes clars coincidint amb l'imminent final d'any amb els nostres millors desitjos per tots i compartint la il·lusió d'un 2016 ben animat i venturós. Amb aquest esperit, donam la benvinguda al nostre convidat d'avui, que és Mats Lindholm. Des de fa 13 anys és el director comercial de Bestart. D'origen suec, ja ho notareu tot d'una per s'accent, du molts anys entre nosaltres a Mallorca. Tenim encara unes hores per fer comptes i fins i tot prendre alguna decisió, si mos convé, en l'àmbit fiscal. Des dels principals trets del 2016 en parlarem amb el nostre col·laborador Alejandro del Campo. I farem una aturadeta a mitjan programa perquè poc després de les 9:30 podreu escoltar el missatge de cap d'any de la presidenta del govern de les Illes Balears, Francina Armengol. Així que apurar més temps i donar pas tot d'una a l'entrevista.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Innovació tecnològica i un rigorós control de qualitat són les claus de les famoses botes Bestart, a prova de les més difícils condicions ambientals i del terreny, preferides amb diferència per muntanyistes i professionals amb alts requeriments. Els seus preus oscil·len generalment entre els 100 i els 300 euros, però els seus usuaris tenen clar que paga la pena. Parlam amb Mats Lindholm, que és el seu director comercial des de fa 13 anys i que mos contarà coses ben interessants d'aquest món. De bell nou el saludam, gràcies per ser nosaltres, Mats, i esperam 2016 amb bon peu, m'hi
sí,
ben dit.
Gràcies, sí. Moltes gràcies, igualment.
Bueno, en 13 anys són una petita part d'aquests 75 que ja té d'història a l'empresa, però és una història que coneix ben bé. Me'n recordo un poquet com va començar, Bestart?
Sí, muy bien, pues la empresa fue fundada en el año 1940 por Antoni Bestart, que en aquella época era un empleado, un cortador de una fábrica de calzado en Lloseta, que decidió hacerse independiente y formar una empresa pequeña, familiar, como había muchas en aquella época, aquí en Mallorca, en la zona de Rayer, que es, bueno, Binissalem, Inca, Alaró, Lloseta, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. En el principio se fabricaba calzado normal de calle, de alta calidad, y el mercado principal era el País Vasco, el norte de España, donde siempre han querido pagar un poco más por un calzado de más, bueno, calidad más alto. Pues en aquella época también nos contaban que el Antoni se fue con el Mestrario, no era como hoy que se puede mandar faxes o emails o lo que sea, para llamar a Madrid tenía que estar esperando todo el día y en Lloseta había una línea y decían pues a las 4 puede llamar, pues llamaron, quedaron citas, se fueron con el mostrario en el tren.
Con el maletón.
Sin maletón, nunca mejor dicho. Sí. Tenían que encargar mozos ahí en cada estación para llevar el maletón a cada tienda. Era un trabajo realmente muy duro.
Muy pesado, sí, muy duro.
Però és el que hi havia en aquella
època. Representants un temps, la veritat és que era ben pesada.
Llegaron los años 60, que fue una época que Mallorca o España era un país para fabricar para el mercado americano, de marcas americanas. Entonces había un tal Padrino, que estaba en Alaró, creo, que cada año venía con los pedidos, o cada temporada, decía, a usted le toca 3.000 pares, a usted 4.000 pares, y etc.
I reparties els encàrrecs americans.
Sí, sí, sí.
I és que en aquell temps, Mallorca, per als americans, era com Àsia ha estat fins ara per nosaltres.
Exactament.
Un proveïdor de mà d'obra barata.
Sí, 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 exactament. I d'un mercat laboral tranquil, sin huelgas, etc. Com, per exemple, los había en Itàlia en aquella època.
Bona qualitat, bona feina,
sí, sí, sí.
I estabilitat, preus baixos.
Sí, i me parece que había casi unos 200 fàbriques o talleres en aquella època.
Sí, sí,
y
sí,
no
sí.
Solo el fabricante en sí, sino también el hormero, el que hacía las suelas, o sea, todo lo que se llama en inglés cluster, o sea,
un grup d'empreses.
De tanto del fabricante en sí como la industria auxiliar, que hoy en día no ha desaparecido totalmente.
Ja. Però després entra en joc la nova generació i se comença a qüestionar aquesta dependència dels Estats Units.
Exactamente. Primero, el estar ahí con la gorra en la mano esperando a ver si te toca o no el pedido era una cosa que la segunda generación, digamos, no le parecía una apuesta para el futuro. También el sector de calzado en sí tenía muchísima competencia y como le gustaba mucho ir a la montaña, pensaron, ¿por qué no hacemos algo que no hace tanta gente y algo que nos gusta, que es calzado para ir a la montaña?
Sí, que van a ser un poquet de una afición personal.
Exactamente. Bueno, como muchos mallorquines les gusta ir por la serra o coger setas, o etcétera, etcétera, pues. Y entonces entramos, en vez de ser zapateros, bueno, somos zapateros, pero entramos en un sector que realmente es el sector deporte, de montaña, o sector en general. Y los clientes dejaron de ser zapaterías, empezaron a ser tiendas de deporte. De hecho, nuestro primer cliente casi ha sido Intersport, o sea, el que tiene el número más bajo de número de cliente. Visto las botas que se hacía, eran muy incómodas, muy robustas,
muy pesadas,
pesadas también. Y desde entonces el desarrollo, tanto por parte de los proveedores de material como nosotros mismos, ha sido cada día más, innovando cada año un poco más ligero, un poco más cómodo, sin perder la resistencia o la funcionalidad, ¿no? Y esto es un poco la historia y el secreto de pensar que ha tomado este tema en serio, de hacer un buen producto, no mirar tanto el precio es importante, pero es más importante es que el producto salga bueno. Y no por ahorrarse 3 o 4 céntimos se va a elegir un material más malo. La familia siempre dice, o el gerente Antonio Ibestad, actualmente, que es de la segunda generación, dice que quieren dormir bien por la noche. No pensar en todos los problemas que puede haber si se hace un mal producto. Sobre todo en la montaña, que ahí se juega la vida, ¿no?
Ja. El punt d'inflexió, jo crec que un gran punt d'inflexió va ser la introducció d'un material innovador nat als Estats Units, que és el Gore-Tex, correcte?
Sí, correcto. Esto es un material, bueno, es un material, una empresa y una filosofía de calidad que ahora es mundialmente famoso. En aquella época era algo muy raro, que nadie los conocía que podía hacer esto, pero el gerente, Antonio Bestard, le pareció un tema muy interesante para apostar o para probar, y se fue a Francia, habló ahí con la delegación europea de Gore, y llegaron a un acuerdo de que podían empezar a fabricar productos con Gore-Tex, que es un producto, una membrana que hace que la bota es impermeable, pero deja salir el sudor. O sea, la idea es que el pie se mantenga seco.
Anem a demanar-li més dates de què és Esgor, o Esgortex, que és una de ses vessants. En Ramon Díez, de Gor Iberia, que és responsable de footwear, que vol dir, bueno, tot el que és material que se fa per fer ses sabates, calçat, no? El tenim en línia, ens atén des de Barcelona. En Ramon, benvingut, bon vespre, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon vespre.
Què és Esgor? El coneixem per Gore, d'en Gore-Tex, no? Però es pronuncia Gor, en realitat. De bon ve, què és, com neix?
Bueno, és una història llarga. Gor, de fet, és el nom de la família que va fundar l'empresa. Uh-huh. I Gore-Tex és el producte. Uh-huh. Llavors, l'origen d'aquesta empresa és de l'any 58, quan el senyor Bill Gore, que era un enginyer electrònic que treballava a DuPont, va decidir fundar la seva empresa. I de fet, als seus inicis, als seus 10 primers anys, va desenvolupar producte per la indústria electrònica, que era sobretot cablejats i equips electrònics. I no va ser fins al 69 que no va descobrir el Gore-Tex. Gore-Tex com a tal, que és el que coneixem avui en dia.
És que té tres aplicacions fonamentals, aquest material. Una és en el camp de la medicina, en el camp mèdic, una altra és en el camp industrial, com pot ser descalçat, i l'altra en el camp de la electrònica. És curiós que pugui... Però quin és el denominador comú d'aquest producte?
Bueno, el denominador comú és, de fet, el material base, que comúnment es coneix com a teflon, però amb unes propietats especials. Nosaltres li diem EPTFE, uh-huh, que és politetrafluoretileno expandido, una mica complexa.
Ja,
però amb
més bo de calçar, sí, que de dir.
De fet, és cert, és a dir, la divisió mèdica, que fa molts de productes cardiovasculars, per fer, per exemple, tots bypass per venes i artèries, i molts tipus d'implants per al cos, és amb la mateixa base de producte. O sigui, és un producte que és biocompatible amb el cos humà. Uh-huh. I avui en dia es calcula que hi ha més de 20 milions de persones amb implants de Gore, i no s'ha a dir d'avui no s'ha registrat cap rebuig.
Uh-huh. Curiós. Parlem un poquet de l'aplicació. Bé, vosaltres, òbviament, amb en Mat, en Ramon i en Mat, se duen a veure periòdicament, imagino, no?
Correcte, eh? Sí. Hola, Ramon.
Hola, bon vespre.
Com anem?
Molt bé.
A més, en Ramon, quan ha d'anar a calçats bastards, sol venir acompanyat d'un enginyer, no?, per supervisar un poc, o veure com va l'aplicació del producte, correcte?
Correcte. De fet, suposo que us ha explicat Mats que Vestar és dels pocs fabricants que encara queden a Mallorca. Uh-huh. Amb el segell de qualitat que això implica, és a dir, ara mateix el tipus de productes que ells fan, que és molt tècnic, és un calçat de muntanya molt especialitzat, pues tenen moltíssima experiència i mantenen encara la fabricació a Mallorca. Per tant, quan nosaltres els visitem, a part de ser una visita comercial, pues, hi ha un tema molt important, que és el tècnic.
Clar.
Nosaltres venem una part del producte, però ens interessa que, sent un ingredient, que el producte final sigui impermeable i transpirable, que és el que nosaltres una mica prometem com a marca, no?
Inclús el cosit ha de complir unes exigències, no, Mat?
Sí, bueno, todo...
Las juntas de esas peces.
Sí, bueno, todo la... O sea, como dice Ramón, el Gore es un Gore-Tex es un material dentro de muchos materiales en el calzado. Lo que realmente hace impermeable la bota es la membrana de Gore-Tex. Pero, por ejemplo, este forro, que está formado el forro, tiene costuras que tiene que sellarse, si no entra agua por las costuras.
Claro.
Y este solo es uno de los muchísimos detalles que hay que tener en cuenta, como también todos los demás materiales de la bota, como la piel, las corduras, los cordones, los hilos para coser, todo tiene que cumplir con una calidad, uh-huh, para que no absorbe agua, para que transpire, etcétera, etcétera, para que la, el producto final realmente cumpla con las exigencias de calidad.
¿Cuántas peces té una bota feta vostra?
Puede tener una, unos, no lo sé, a lo mejor 100 piezas.
En un, 100 piezas.
Entre un par,
es como sí, un trancaclosques, como un puzzle.
Efectivamente, sí, sí. Un puzzle muy complicado que hay que unir entre las piezas y luego que no se rompa en un medio tan agresivo como es la montaña.
Que me imagino que eso pasa pocas vegades y si pasa, ¿las botas tienen garantía?
Tienen garantía de por vida prácticamente. Si el fallo es nuestro, lo arreglamos, y si es por un uso normal o un desgaste, no.
Obviamente.
Pero me parece que el ratio de reclamaciones es menos que 1%.
Ramon, sou molt exigents a l'hora de permetre o concedir que un fabricant usi el vostre producte, perquè a Espanya només teniu 4 fabricants, si no vaig errada.
Sí, jo més que dir si som exigents o no, ha de ser, és més que res trobar empreses que siguin afins als teus valors o que busquin una, tinguin una mateixa idea de negoci. En aquest cas, Vestar, si no recordo malament, Antoni Vestar va començar a treballar amb Gore abans de que Gore estés implantada a Espanya. És a dir, sí, sí, va començar a parlar...
Sí, sí, mos contava en Mat que va anar a França.
Exactament.
A fer les gestions.
Sí, que el senyor Vestar ja tenia una... Tenia una visió ja de voler fer un producte de molta qualitat, molt tècnic, preocupant-se dels detalls, i això és una mica, amb aquí coincidim molt. Per tant, jo entenc que per a Vestar no som tan exigents perquè compartim els mateixos valors.
Uh-huh. Molt bé. Molt bé, i de Ramon Díez, de Gore Iberia, responsable de footwear d'aquesta delegació, moltíssimes gràcies per haver intervingut en el programa i contar-nos aquestes particularitats i inclús la història d'aquest material, del naixement d'aquest material. Que tingueu bon any, Ramon.
Moltes gràcies, bon any, i felicitats a Vestart pel seu 75è aniversari.
Ah, sí?
Moltes gràcies, Ramon. Molts anys.
Adéu.
No sé si heu celebrat o teniu previst celebrar aquests 75 anys d'alguna manera concreta.
Bueno, de hecho, si estás haciendo ahora, si estás escribiendo un libro para celebrar estos 75 años, que supongo que saldrá ahora después de Navidad.
Fiestas.
Sí,
uh-huh.
Sí. Y es un tema que yo también estoy un poco involucrado en este texto, pero es un escritor Yuseti, Tony Santandreu, que lo está escribiendo. Y bien, es más o menos, también hemos hecho un calendario, cosas así, pero sobre todo es el libro que vamos a hacer.
Un bocat per deixar constància de la evolució, de la història,
sí, sí, sí,
d'aquesta empresa,
tanto
no?
Tanto del sector. Creo que va a ser un libro interesante que describe tanto el desarrollo del sector calzado Ñuseta en sí como Vestard en particular.
I va fer una cosa curiosa a la vostra història, bé, digue-li curiosa, però que bé, que va crear alguns desencontres en l'Ajuntament, finalment varen calar el cap, i era que quan havia de fer la nova fàbrica Vestart, perquè clar, en el poble ja s'havia quedat la cosa un poc impracticable per les dimensions i per les necessitats, no? Se va crear una nova fàbrica amb una superfície de 2.400 metres quadrats, però no varen voler anar al polígon.
No sé exactament com fueron les negociacions, però al final el ayuntamiento cedió y nos dejaron poner la fábrica en el sitio donde estamos ahora.
Teníeu 35 empleats directes a la fàbrica, però hi ha més gent involucrada indirectament en la...
Sí, exactamente. Lo que es el más intensivamente el mano de obra en calzado es hacer lo que se llama el corte, a la parte superior de la bota, y esto lo hacemos en talleres auxiliares. Y en lo que hacemos en la propia fábrica es más, cortamos piezas, hacemos muchos detalles, pero sobre todo montamos las botas aquí.
O sea, que el montaje es eso que controlau directamente y que feis a que vostre.
Exactamente. Aparte de muchas otras cosas, pero lo que es...
Hombre, unir... de gestión, sí, de marketing, supongo.
Sí, no, también de temas de fábrica. También hacemos calcetines de Gore, ponemos los ganchos. Bueno, hacemos bastantes cosas, pero lo que es el corte, puramente dicho, es un tema que es muy difícil de controlar porque requiere mucha gente, y si tiene mucha gente en nómina en la fábrica, hay épocas que falta trabajo y hay otras épocas que lo que tienes no basta. Entonces es más, mucho más flexible comprar ese servicio a una fábrica, que es como si fuera nuestra fábrica, digamos. Trabajamos muy juntamente con ellos, cada X tiempo estamos ahí controlando, comprobando, uh-huh. y también tienen que estar, digamos, aprovados por GOR como uh-huh. taller.
Per cert, amb això de la fabricació a fora, Valtros ha estat una de les empreses que, com altres moltes, heu fabricat a Àsia.
Sí.
Mos contes un poquet el tema d'Àsia, perquè és molt interessant com ha evolucionat, perquè és curiós, fabricàveu a la Xina,
sí.
però els fabricants no eren xinesos.
Eren coreanos, efectivamente, que hace 30 años, cuando yo era niño, todas las zapatillas de Adidas eran de Corea o de Taiwán o de Hong Kong, que eran, digamos, lo que España era en los años 60, había llegado...
Para los Estados Unidos, sí. se me ha dado preparado para los Estados Unidos, eran sí. la China de los Estados Unidos en los sí. años 60.
Y en los años 80 era Hong Kong, Corea, etc.
Uh-huh.
Y Corea siempre ha sido el centro tecnológico de calzado en Asia, donde todavía se fabrican los mejores materiales, donde Nike, Adidas, etc. tienen sus centros de investigación para Asia. Y entonces nosotros en los años 2000 por ahí, resulta que el producto que nosotros estábamos fabricando encontró mucha competencia de repente de un tipo de calzado que vino de fuera, fabricado en Asia por marcas europeas o americanas. Un calzado más ligero, más zapatilla, tipo multideporte para ir a la montaña. Y nosotros, haciendo todos los cálculos posibles, pero nos es imposible hacer este tipo de producto en España. Costaría demasiado, porque hay muchísima mano de obra implicada, son materiales difíciles de encontrar en Europa, y decidimos de fabricar este tipo de producto en Asia sin dejar de fabricar lo que estábamos haciendo, seguimos haciendo en España. Un poco al contrario de muchas otras empresas europeas que en aquella época cerraban sus fábricas en sus países y trasladaron toda la fabricación.
A part de que la mà d'obra allà també va pujar molt, no?
Sí. Lo que ha pasado en estos años es que lo que China, por ejemplo, estos coreanos tenían su fábrica en China porque Corea les resultó caro. O sea, lo que es el sector de calzado siempre ha ido trasladándose de país en país para buscar mano de obra barata. Como es un producto con, más o menos en este caso, un 30% de coste es mano de obra. O sea, es gran parte, claro. Y los que siempre lideran este tipo de traslado de producto o de deslocalización son los americanos. Y los europeos van un poco detrás. Y los europeos son diferentes porque un americano, generalizando, se puede decir que por 20 o por 5 céntimos cambia de fábrica, pero el europeo, si encuentra un buen partner que le da una calidad uh-huh. que busca, no cambia por ganar un poco de dinero, sino son relaciones más a largo plazo. Y esto es lo que encontramos con esos coreanos que se fueron al final a montar una fábrica en China. Estuvimos 10 años con ellos haciendo un buen producto del tipo calzado bajo, calzado para senderismo más menos técnico, etcétera, pero uh-huh. la calidad,
digan, esa gama manco exigente.
Exactamente, y donde la gente busca un precio que no están dispuestos a pagar lo que costaría hacer esto en Mallorca, porque uh-huh. la competencia está también hecha ahí y competir con productos hechos en China o en Asia con productos hechos aquí es imposible para este tipo de nivel o segmento de productos. Pues tuvimos la mala suerte en que hace 2 o 3 años que esta fábrica cerró, uh-huh. quedamos totalmente sin producto, lo cual era un poco desastre, pero lo hemos ido recuperando y empezamos a trabajar aquí otra vez en Europa, esta vez en Rumanía, uh-huh. con un fabricante italiano con su fábrica en Rumanía. O sea, igual
fabricant
que
italià, amb materials i organització italiana, però en base a Rumanía.
Sí. Entonces, ahora realmente, prácticamente toda nuestra gama de productos está fabricado en Europa.
Ja. I de on són els vostres productes? Els pells que usau?
Sí, bueno, la cuna, el rey, digamos, de botas de montaña, materiales de botas de montaña, es Italia. Es el sitio por excelencia. Uh-huh. Y también hay proveedores de alemanes, austriacos, suecos también, pero prácticamente todo es europeo. Y es lo que a veces, o muchas veces, distingue un producto europeo, un producto asiático, están en la calidad de los materiales. Uh-huh. Que hay tipo de material artesano, pieles muy bien hechas, y también, no solo esto, también las razas de las vacas europeas tienen la piel mucho más gruesa. Uh-huh. Las vacas asiáticas son muy delgaditas.
Uh-huh. No se puede... Por tanto, su pell es más resistente y más...
Sí. O sea, los pieles asiáticos tienen una calidad inferior simplemente pel tipus de vaca que és.
És curiós,
que tenen ahí, no?
És curiós això. És curiós. El 75% de les vostres vendes se fan dins Espanya.
Sí.
Ja ens ha parlat de que el nord és allà on se concentra la major part de la vostra clientela, però després teniu aquest 25% restant que se reparteix per Europa, per Sud-amèrica, per Àsia, i me dèieu que Turquia, Iran o Bulgària, per exemple, és allà on se cerca més qualitat que marca, correcte?
Sí, correcte. Nosotros empezamos a... O sea, en los años 90, 80, 90, teníamos prácticamente más demanda que capacidad de fabricación en España, por lo cual no había una necesidad para buscar clientes fuera, porque no podíamos ni servir a los que había en España. Se cambió un poco en los años 2000, por ahí, cuando entró aquí en España, como he dicho antes, bastante competencia de fuera, y empezamos a buscar clientela fuera de España, lo cual ya llegamos un poco tarde a los países más desarrollados, por lo cual hemos sobre todo concentrado en países nuevos, países algo emergentes,
uh-huh.
Donde también el poder adquisitivo es comparativamente bajo y la gente busca más que marca, buscan calidad.
És a dir, que no se poden permetre el luxe de comprar molt de jocs, de calçats, sinó que en volen un i bo.
Sí, exactamente. Si hay un dicho, me parece que es el que el pobre no se puede permitir comprar barato. No sé si este dicho existe en español. Algún sitio lo he oído. Es así.
A Mallorca se lo han dicho lo barato surca.
Sí, también.
Básicamente.
Es lo mismo. Al final, decidirse que el dulce sabor de algo barato se vuelve amargo con el tiempo, ¿no? También es otro dicho que esa gente lo sabemos bien. Si son amantes de montaña, quieren una buena bota y tienen que gastar quizás la mitad de su sueldo de un mes, pues quieren que sea una buena bota.
Claro.
Y lo buscan muy bien, y este es el tipo de cliente que... donde nosotros, digamos, tenemos buenos mercados.
Adaptant un poc la dita, podríem dir allò de que preu per preu, sabates bones.
Sí.
no fabricau per altres marques, només vosaltres i una altra marca té l'autorització dins Espanya per usar Gore-Tex de vora la vostra marca. I, bueno, això també és un punt de qualitat, és un punt de...
Hombre, sí, es trabajar junto con Gore-Tex o con Gore es siempre es un símbolo que nos ayuda también cuando salgamos fuera, aunque no conozcan quizás la marca Bestart, pues conocen el Gore-Tex. Si es una bota con Gore-Tex, saben que es una buena bota generalmente, y esa es una gran ventaja. Aparte de que es verdad que Gore, aparte de la marca, apuestan muchísimo por la calidad, lo cual ha salvado nuestra marca, ha salvado prácticamente todo el sector europeo de calzado. Uh-huh. Bueno, también quería añadir que aparte de los países que has mencionado, vendemos también en países donde el precio tampoco importa. Vendemos, son un poco extremos, en los países donde el precio, digamos, la gente tiene poco dinero pero quieren algo bueno, o en países donde la gente tiene mucho dinero y lo gastan para comprar algo bueno, que por ejemplo los países escandinavos, uh-huh. donde necesitan el producto porque ahí hace frío de verdad, no es moda ni nada, sino quieren un buen producto para sus actividades y tienen el dinero un poco para
pueden
pagarlo.
Pueden permitírselo, sí. Claro. No teniu grans puntes estacionals de fabricació, és un producte més o menys costable al llarg de l'any?
Sí, hombre, nosotros somos... zapateros, pero no tenemos los mismos problemas que los zapateros de moda o las empresas de calzado de moda, que tienen puntas muy fuertes y tienen que empezar cada temporada de crear nuevas colecciones y esperar que le guste a la gente sus colecciones, porque si no, tienen un problema, ¿no? Nosotros uh-huh. tenemos modelos que duran muchos años y vendemos, aunque claro, hay un pico que es ahora en invierno. Tendría que haber un pico ahora muy fuerte. Teóricamente ahora es nuestra mejor época, uh-huh. pero con este tiempo... No, és un problema.
Nosaltres no. El que no fa de prest ho fa de tard, ja ho sabem. Com estan les coses? Com encarau aquest 2016? Quines són les vostres expectatives?
Hombre, la cosa va bien. Nosotros no dependemos de la moda como otros fabricantes tanto. Dependemos un poco del tiempo. Este tiempo no nos favorece para nada. Estamos en un sector que se denomina outdoor, que es tiempo libre, deporte, montaña o como se quiera llamar, que está en auge. Entonces, y estamos también, tenemos un producto que tiene un desgaste continuo, el calzado, por lo cual la gente necesita reponer cada X tiempo. Entonces, en ese sentido, tenemos suerte de estar bastante bien posicionados. Y bien, puede haber una bajada temporal por el tiempo o por lo que sea, pero el trend o el uh-huh. es positivo.
I esperem que ho segueixi sent i que aquests 75 anys d'història que podrem conèixer a fons en la publicació d'aquest llibre tingui un seguiment per seguir fent qualitat des de Mallorca i per tot el món. Han conegut més aquesta empresa Calçats Bastard, representativa també del nostre teixit econòmic, amb el seu director comercial, amb en Matt Lindholm, i també en la intervenció telefònica de Ramon Díez de Gor Iberia, responsable de footwear d'aquest producte. Moltíssimes gràcies, Matt, bon any.
Bon any.
I molt d'èxit per sa empresa.
Moltíssimes gràcies a vostè.
En Bernat Nadal, veiem el control tècnic, feim una aturada als comptes clars.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
A IB3 Ràdio, informatiu vespre.
Salutacions, tot seguit a IB3 Ràdio. Escoltareu el discurs de cap d'any de la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, des del Consolat de Mallorca.